Las expresiones vertidas por las defensoras oficiales de los imputados, de los genocidas que están siendo juzgados en Neuquén, en el séptimo juicio por delito de lesa humanidad, ocurridos en la región durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, fueron repudiadas por organizaciones de derechos humanos, militantes sociales y colectivos feministas de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Bahía Blanca y también de otras regiones del país. Estamos en comunicación con Nadia París. Ella es comunicadora popular, precisamente integrante de Radio Zona Libre y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Junto con otros medios y organizaciones vienen cubriendo los juicios por delito de lesa humanidad en la región, y realmente el otro día hablaba con ella y le agradecía la posibilidad que nos dan, las limitaciones que uno tiene de llegar hasta ciertos sectores, de cubrir cuestiones que uno quisiera, como por ejemplo los juicios por delito de lesa humanidad o lo que está sucediendo con el hostigamiento y el ataque a los pueblos originarios. Afortunadamente tenemos a comunicadoras como Nadia París, que nos permiten acceder a no solo información sino también a testimonios y declaraciones que permanentemente estamos difundiendo aquí en este programa. Buenos días, Nadia, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo estás? Bien. Toda la audiencia.
Bueno, realmente ha sido muy fuerte la reacción ante posiciones que en algunos casos en principio llamaron la atención, pero evidentemente son cuestiones que tienen que ver con el negacionismo, el negacionismo de lo que realmente sucedió en el país. Nadia, ¿qué opinión tenés vos que estás cubriendo precisamente este juicio?
Bueno, en principio también en algún punto la sorpresa, lo llamativo, porque si bien es casi imposible que la acción de la defensa de los genocidas no afecten o a uno no lo pongan un poco reticente a escuchar los argumentos que pueden tener los defensores, también desde la defensa de los derechos humanos que hacemos quienes estamos tratando de hacer una cobertura de este juicio, reivindicamos siempre la tarea de los defensores, inclusive de las defensas oficiales, en este sistema penal que es absolutamente selectivo y que en su gran mayoría termina siendo para la criminalización de la pobreza, y en muy pocas oportunidades se dan estas situaciones donde tenemos a criminales del Estado sentados en el banquillo. En principio, partiendo de eso, de que uno reivindica la tarea de los defensores, sobre todo porque estamos ante crímenes de deshumanidad que se dieron durante el último genocidio de nuestro país, en el cual no existió ningún derecho de defensa ni ninguna argumentación que pudiera evitar el sufrimiento que tuvieron tanto los sobrevivientes como los compañeros desaparecidos. Realmente fue un baldazo de agua fría haber escuchado a los defensores en general, pero bueno, en realidad toda la defensa de los 15 genocidas, ahora falta escuchar solo uno, pero de los 14 genocidas por lo menos que expusieron, se organiza en torno a lo que plantea la defensa oficial llevada a cabo por Celia Delgado y por Gabriela Labat. Como han salido varios documentos, tanto de familiares como desde de quienes hacemos el trabajo de comunicación, sorprende el argumento negacionista de los hechos. Justamente, bueno, sí, se plantea de que algo pasó en el país, de que se cometieron crímenes, pero de ninguna manera tienen nada que ver ni los militares de alto rango, ni los policías. Entonces vamos a hablar un poquito de los policías en particular, porque la defensa fue acérrima. Y en realidad, según la hipótesis rara que plantea la defensa, aparentemente el genocidio se llevó a cabo por fuerzas parapoliciales, paramilitares, que nada tienen que ver con la organización militar y con la organización clandestina de los que los propios reglamentos militares dieron para todo el país con el establecimiento de las zonas y sus zonas clandestinas de represión, ¿no?
Claro. Yo no sé, Nadia, qué habrá pasado exactamente en todos los juicios que se han desarrollado, pero las manifestaciones de las abogadas defensoras de los genocidas, yo no había escuchado algo de esta magnitud, o sea, alusión clara a la teoría de los dos demonios, y después esto es textual, ¿sí? Esto es textual, dijeron que el ataque generalizado contra la población civil no es algo que simplemente puede ser alegado, sino que debe ser probado. O sea, no saben nada de los alrededor de los 160 y pico de juicios celebrados a lo largo y ancho del país, o el juicio a las juntas, la cantidad de testimonios, de hechos probados, super probados, de las condenas y demás. O sea, eso no se puede desconocer, se supone.
Sí, en realidad en el transcurso de estos siete juicios hemos escuchado muchas hipótesis por parte de los defensores. Recordemos que en los primeros juicios muchos de los defensores eran hijos de los propios genocidas, entonces tenían una visión muy muy clara, muy pro-genocida de los hechos históricos, ¿no? Sorprende en esa instancia porque justamente estas abogadas que son reconocidas justamente por el trabajo de las garantías del debido proceso, la solidez técnica que tienen para ocupar los cargos que ocupan, llama mucho la atención y en la forma en la que ellas plantean en clave de garantías, pero en realidad vos vas escuchando, desmenuzando los argumentos que van dando, porque así como dicen que como niegan los hechos, por otro lado después afirman: nosotros no somos negacionistas. Y está todo el tiempo en una contradicción permanente el argumento que tiene la defensa. Entiendo yo que para poder comprender cabalmente qué es lo que pasa con esta defensa particular en el Cuenta 7, hay que profundizar en las continuidades de las prácticas represivas que se fundaron durante el genocidio y que permanecen en la actualidad, y los intereses que estas abogadas defienden en su carrera jurídica y política que llevan actualmente. A mí me parece que, o sea, más allá de lo negacionista, de eso, como decir, bueno, no está probado nada, según ella.
Sí, sí.
E inclusive, el hecho de llevar a juicio 45 años después a los genocidas es una posición política de ella, es decir, esto es un acto de venganza pública. Y así lo valoraron. Pero creo que lo más grave pasó por el nudo de desarticular toda la poca prueba que se puede generar en estos juicios, poca prueba siendo en los medios de pruebas que existen, que prácticamente se reducen a los testimonios de nuestras compañeras y compañeros sobrevivientes, de sus familiares y de la documentación que dejaron en su momento tras la búsqueda de los familiares y los compañeros desaparecidos, quienes justamente en plena dictadura militar iniciaron esta búsqueda. Entonces, no solo es falaz, no solo es de gravedad histórica de la argumentación que plantean, sino que también es una agresión permanente a las víctimas, una agresión no solo en la valoración de su testimonio, sino ya hasta se han tomado la posibilidad de patologizar a las víctimas, hablando de que crearon un relato demencial para poder acusar hoy a las personas que identificaron en su momento, para poder acusar hoy o pedir condenas por los abusos sexuales, y eso nos parece sí gravísimo. Nos parece gravísimo que después de 45 años estas abogadas, sobre todo Celia Delgado, que después también quiero hacer hablar un par de cositas respecto a su actitud y su supuesta militancia en defensa de los derechos humanos, ha sido gravísimo cómo han tratado de destrozar los testimonios de las víctimas, planteando mentiras, falsos recuerdos, recuerdos implantados, inducidos por la reconstrucción histórica que se ha hecho. Y bueno, y tratando esto, nosotros entendemos que la labor de las defensas es generar una duda razonable en el tribunal, de forma tal de beneficiar a sus defendidos al momento de una sentencia. El tema es que acá no hay una generación de una duda, acá hay un ataque directo a quienes son los sobrevivientes de estos procesos, y eso sí, nos parece que es un límite para ese ejercicio de la debida defensa, que hay límites morales y políticos y que es imposible desconocerlos.
Claro. Nadia, también algo que logró probarse y logró que el tribunal se expidiera y tiene que ver con los abusos sexuales. Ellas han negado la condición de delitos de lesa humanidad de los abusos sexuales.
Sí, eso es gravísimo, no solo por las consecuencias que tiene sobre el pasado, sino sobre las consecuencias que tiene sobre el presente y sobre el futuro. Y más teniendo en cuenta que Celia Delgado es una abogada que ha salido a dar clases o a dar charlas en supuesta representación del feminismo. Es gravísimo, siendo esta una de las grandes luchas que existen frente a la justicia, que ellas mismas utilicen los argumentos machistas y patriarcales para decir acá el problema fue que no se denunció en su debido momento, o sea, exigiéndoles a las víctimas que en plena dictadura fueran y denunciaran que fueron abusadas sexualmente, y después, bueno, muchísimo peor cuando esos relatos se fueron construyendo con varios testimonios. En el caso de Dora Seguel, ella tiene en este proceso iniciado hace 15 años ya 11 testimonios volcados, sumando también los que se dieron durante la dictadura militar, ¿no? Y ellas son muy, pero muy violentas, planteando de que hay cosas que en los primeros testimonios, durante todavía la dictadura militar, Dora no las dijo y que las está planteando hoy en juicio, y dejan entender de que justamente miente. De alguna manera miente, y bueno, primero eso, después de negar de que sean delitos de lesa humanidad, porque son delitos de mano propia, y son delitos que se le pueden adjudicar a el exceso de un miembro, caso de creerle a las víctimas, pero no como algo que sucediera sistemáticamente o con el aval de lo que fue la estructura represiva, el plan represivo genocida.
Claro.
Y eso es grave, porque, o sea, pensar de que compañeras que fueron violadas, como Arlene Seguel, en la mesa de tortura, fueron violadas por la iniciativa individual de un genocida, o Dora, que fue violada en el Unimog, afuera de la comisaría de Cutralcó, fue por una decisión individual de el exceso de un perverso. Es como realmente es ridículo plantearlo, ¿no?
Creo que Nadia, perdón. No, discúlpame, sí. Nadia, es mucho malestar con las dos defensoras oficiales, Gabriela Labat y Celia Delgado, pero he escuchado expresiones sobre todo por la posición y los términos vertidos por esta última, por Celia Delgado.
Bueno, en realidad hay cosas que las valoramos con gravedad, porque por ejemplo vemos uno de los argumentos fuertes que plantea Celia Delgado, es decir, yo no niego, pero yo creo que en el derecho penal no tiene nada que resolver esto. El juicio no tiene nada, los jueces no pueden operar sobre estos delitos, entonces no niego que pasó esto en la historia, pero no fueron estas personas, estas víctimas no son fiables, y en realidad es eso, es como que todo el tiempo la contradicción permanente y generar la duda permanente, pero sobre cosas súper contradictorias. Nosotros lo que nos asombra es, después de escuchar ese argumento diciendo a este tribunal no se le puede pedir nada más que la absolución de los genocidas, porque en caso de condenarse sería inconstitucional, sería condenar una pena de muerte a esta gente mayor, sería tomar parte de una venganza pública, a negar de que a través de estos procesos se reescribe otra historia, y que mal que mal hoy la justicia penal es una forma de poner en revisión nuevamente estos hechos y poner en discusión nuevamente estos hechos. A nosotros nos sorprende que Celia Delgado después se presente con su cátedra de derecho penal en el Acampe Solano a investigar la causa y el juicio de Daniel Solano, a investigar a las personas que sostienen que sostuvieron la lucha tanto en el Acampe como en la iglesia, y a todos los que participamos en esto, nos sorprende que por un lado tenga esa política y le dé o desde su lugar como docente de derecho penal de esa perspectiva, y en los juicios vaya y diga justamente lo contrario. y ahí es donde hablamos de continuidades. Nos preguntamos a qué fue Celia Delgado a la campe de Daniel Solano, si fue realmente a investigar y a llevar experiencia para que estos procesos judiciales den luz a verdades como es una desaparición forzada en democracia, o si fue realmente a investigar quiénes somos y quiénes son los que están impulsando estas causas, estas investigaciones, hasta el fondo del asunto. También hay otra cosa que no puede desconocer para Celia Delgado, que por el caso de las policías de Río Negro, donde explícitamente dijeron la ley vigente establecía la obediencia debida y es la que tiene que valorar este tribunal por sobre todas las cosas, la policía tuvo una participación, pero una participación que correspondía a los documentos militares que eran vigentes en ese momento.
Bien.
Bueno, en realidad lo que yo quiero decir es que también en torno a todo esto y al juzgamiento de la policía de Río Negro, acá hubo un hecho gravísimo y que implica a uno de sus principales defendidos, que es el ex comisario Enelio Huircraín, que a raíz de que se devela que había un acuerdo en la Cámara Federal de General Roca para dejar impunes a todos los policías de Río Negro, porque lo aporta la propia mujer de Huircraín las pruebas a la justicia federal, es desplazado de la Cámara Federal de General Roca en el año 2009, José Luis Vincenti, como parte de esta garantía de impunidad que se intentó. Entonces, a mí me extraña que la señora Celia Delgado, teniendo una carrera en el Poder Judicial, ignore todo esto que ha sucedido en el entorno a esta causa, para hoy decir de que, bueno, Huircraín, que tuvo 6 denuncias antes de la que la están llevando al juicio el día de hoy, es una pobre víctima que fue inducida su participación o en las víctimas la idea de que participaron en un secuestro donde nunca estuvo. Entonces, a mí, más allá de que me parezca tremendo, entiendo y he escuchado realmente defensores que no tienen la solidez para ejercer sus defensas. A mí me parece que sí, que siendo Celia Delgado una persona es muy técnica, con mucha capacidad, evidentemente, en las tareas que desarrolla, niegue todo esto que sucede en torno a las mafias que siguen insertas y las prácticas que siguen continuas. Y bueno, y de alguna manera trate de conseguir la impunidad de esa manera.
Claro. Nadia, se nos está terminando el tiempo, muy claro tus conceptos.
Perdón.
No, está bien, son muy importantes, remarcar muchas cosas. Sintéticamente, ¿cómo continúa el juicio?
Bueno, queda una sola defensa, nada más, la de Walter Bartolomé Tejada, que va a dar el alegato el día 17, y después esperamos que el 17 confirmen si la del día de las dúplicas y réplicas va a ser la fecha del 25 de noviembre que se fijó previamente. Esta sería la última audiencia antes de las palabras finales y la sentencia, que seguramente el día 25 ya vamos a conocer la fecha para que se dicte, así que en principio estamos atentos a lo que sucede el 17 para convocar esa última audiencia después con toda la fuerza, la posibilidad de movilización. Vamos a convocar a los sectores feministas también para que vayan a expresarse al frente del tribunal, porque algo en lo que hicieron mucho hincapié estas defensoras es que el tribunal, como ellas eran mujeres, tenía que prestar mucha más atención a los argumentos de las mujeres que a las de las partes acusadoras, que eran hombres. Entonces vamos a convocar a las mujeres a que vayan a expresar tanto el repudio a las defensas como a exigir la condena al tribunal en esa última audiencia, y bueno, seguramente vamos a estar difundiendo con la anticipación suficiente para que, bueno, la verdad que ese tribunal sostenga sea la verdad histórica que se ha construido en la calle.
Muy bien, muchas gracias, Nadia, como siempre, por tu atención con Antena.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos bueno, a todos.
Hasta luego. Nadia París, en el aire de Entre Bardas, cuando no, a ver si tengo el tema porque se me apagó la computadora, hablando, bueno, cuestionando a las abogadas defensoras de los genocidas. Parece increíble, ¿no?, que a esta altura de todo lo que ha sucedido, de la cantidad, 264 juicios por delito de lesa humanidad, condenas a prisión perpetua, el juicio a la Junta todavía se niegue lo que sucedió en nuestro país.